Buen día a la vida del pingüí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de LaLlamaSchool.com, la mejor escuela de comedia online. Por solo 14 euros al mes podéis suscribiros y apuntaros a todo lo que hacemos y dar soporte a este podcast. El curso que hemos publicado este mes de abril es la hostia, casi 3 horas de cursazo, lo grabaste tú, Quique. Estamos hablando del curso de Historia del Humor en España, de Jaime Rubio, que es un cursazo.
Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, él estaba ahí, yo estaba aquí.
Sí.
Y estuvo muy bien, la verdad. O sea,
¿lo has editado tú? ¿Alguien me ha dicho?
No, lo ha editado Alba, pero...
¿Alba lo ha editado?
Al final sí, dijiste que lo edite Alba.
¿El curso entero?
Yo dije, lo edite yo. Si no,
ah, pues Alba, si Alba, pues hay que dar una colleja a Albi, porque me han dicho, a veces hay como veces que es que hay algún error o se traba o algo y no está editado.
No, yo dije, lo edito.
No, es que te quería meter la bulla a ti, pero claro, ahora es raro.
No, claro, bueno, no, ojo.
Vamos a enseñar esta bambalina.
Ojo, no, sí.
Sí, está bien.
No. Todos los errores de la escuela.
El bambalinazo.
Bambalina Gate.
Dije, lo edito yo, que lo tengo en la cabeza porque yo estuve. Y Alex, no, que lo edite Albi. Yo, que lo puedo editar, que me da tiempo.
Que lo edite Albi, que se tiene que publicar, dije yo.
Y yo dije, pues si lo tengo ya, lo tenía todo en el editor, el trailer prácticamente hecho, ¿no? Y se le pasó a Albi, ¿qué ha hecho? Albi ha facturado. Esto es lo que ha hecho Alba.
Bueno, este corte lo voy a enviar a Alba. Bueno.
No, hombre, no, sí, Alba trabaja muy bien.
Alba trabaja muy bien y el curso está muy bien.
Nos ha enviado las fotazas de la Llama Fest.
Perdón, pero increíbles. Por menos a mí se me despide. Yo solo quiero decir esto.
Lo de por menos es relativo.
El curso es bastante la hostia.
Es un curso espectacular, teórico. Tenemos cursos más prácticos y otros que son más teóricos. Este es teórico. Y si te dedicas a la guasa, a la comedia, creo que es un must y es bastante imprescindible.
Jaime Rubio debe ser de las personas que más sabe de humor en España. Cuando escribía en Verne, que era un suplemento del País, ya dedicaba mucha atención al humor. Hizo aquel especial... que a poco que te guste la comedia seguro que visitaste, que era un especial sobre el chiste en 100 años de chistes en España o algo así, con los chistes básicos del último siglo en España. Lo hizo él, sigue online, se puede visitar, y a partir de ahí le salió el libro que se llama
Casi como el curso.
Sí,
sí. Historia del humor en España.
Que,
no se llama igual, ¿eh?
No se llama igual, es parecido, que sale chiquito en la portada. Y sale chiquito en todas las páginas inferiores, abajo a la derecha.
Ahí sale chiquito.
Y si mueves el libro así...
Se mueve. Sale chiquito, muy chiquito. Ahí,
sale
¿eh?
Chiquito, muy chiquito. Y su curso... te ha gustado eso, ¿no?
Me ha gustado.
Sí, te has gustado.
He hecho la risa por si alguien no había entendido. Que se entendía que era un chiste, que esto siempre va bien meter la risa.
Se me ha reído para adentro y has tenido que suplir.
Sí, ¿no? Eso es.
Y el curso básicamente viene a ser un resumen de su libro.
O sea, que no os compréis el libro y...
Bueno,
precisamente he
recomendado el libro si eres de los estudiantes que no le gusta tomar apuntes. Haces el curso, pero si quieres luego te compras el libro.
Que son los, claro.
Y es bastante impresionante porque el curso él lo tiene todo escrito, porque nos pasó los apuntes, son 70, 80 páginas de apuntes, es decir, es una versión abreviada del libro, pero él no estuvo leyendo en ningún momento, es decir, se lo empezó por el principio y acabó por el final. Y en un día recitó el curso entero.
Se lo sabe.
Se lo sabe de memoria.
Hizo sus propias opos, ¿no?
Un poco sí. Sabe muchísimo. Y no solo sabe, pese a que Alex ha dicho que el curso es teórico.
Es que no lo he visto.
Realmente está lleno de ejemplos.
He visto trozos, pero no he visto entero.
Y él en el tráiler dice, bueno, es muy interesante si te dedicas al humor porque aquí hay referencias que puedes...
Copiar.
Sí, sí. Y nada, el curso está muy bien, es muy entretenido, es muy ameno.
Nada, un curso más, tenemos ya más de 700, creo que 760 vídeos, bueno, muchos vídeos.
Pero los vídeos... Es que dices vídeos, que yo creo que como empresa está muy guay decir, ¡buah, tenemos un montón de
Bueno,
videos.
Pues que de eso se
pero
trata.
Pero la gente dice, ¡puf! Yo ya no visualizo tantos vídeos.
Hombre, bueno, pues que tienes que verlo uno detrás
no,
de otro.
No visualizo, que te interesan. No visualizo, sino que digamos, tenemos 2000 vídeos.
Pero está bien,
tenemos 1000 vídeos.
Pero esto es marketing
dentro de la cabeza.
Marketing, no, está
marketing
bien,
de,
está
de aturullamiento, se llama.
Sí.
Técnicamente.
No te lo acabas.
Claro, ese es el concepto, no te acabas la Llama School. Ya está.
Bueno, los más audaces,
si no eres Tony Cifuentes.
Los más audaces.
¿Sí?
Que estén viendo el Explicado Pierde, habrán dicho, qué raro, no hay nadie interrumpiendo a nadie.
¿Por qué va tan fluido? Porque Raquel no ha podido venir.
Y es porque no ha podido venir Raquel.
No ha podido venir Raquel por trabajo. Porque Raquel, ojo, que nos hizo cambiar el día hoy para poder venir.
Sí.
Y no ha podido venir.
No ha podido venir al final.
Y el tema le venía al dedillo.
Y el tema le venía al dedillo. Porque ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex?
Hoy vamos a charlar.
Los más audaces es posible que se hayan dado cuenta.
Bueno,
¿eh?
Los que nos escuchen. Solo.
Primero, por lo que he dicho antes de la vida del pingüí. Segundo, por el título del episodio. Y tercero, por lo que vamos a decir ahora, que es vamos a charlar sobre el primer gran manga y anime de Akira Toriyama, que fue después, posteriormente, el autor que conoceréis muchos por Dragon Ball. Y vamos a charlar de este manga, de este anime, que el tío hizo con tan solo 25 años, hizo esta masterpiece en los 80. Y nada, vamos a charlar de Doctor Slump. ¿Por qué Doctor Slump? Yo estoy muy contento de que haya salido este tema.
¿Por qué hablar de esto? Bueno,
pero no sé por qué. ¿Quién lo propuso tú, Kike?
Lo propuse yo.
Muy bien.
Lo propuse yo por...
A raíz de la muerte del pobre Akira Toriyama.
Vale. Quiero decir, vamos a subirnos a esa ola.
El oportunismo de Kike vuelve a llamar a la puerta.
Vamos a subirnos a esa necroola. Nada, o sea, cuando murió Akira Toriyama, que... Claro, los... Para mí es una cosa como muy catalana. Bola de Drag y Larale. Y resulta que muere Akira Toriyama y de repente todo el planeta está de luto. Y
bueno, es universal, claro.
Bastante más... Claro, pero el hecho de que aquí en España se emitiera por la red de...
Por la Forta,
que es la red de canales autonómicos, hace que... Y el hecho de que se vea en catalán o en gallego...
Pues que de hecho,
los que lo consumimos así lo sentamos como algo muy cercano.
Y de hecho en Cataluña fue el primer lugar en el que se creó, en el que se emitió Doctor Slump y después Bola de Drag, o Bola de Dragón, que fueron una detrás de la otra. Pero en muchos lugares de España, y sobre todo en España en general, se emitió Doctor Slump posterior a la petada de Bola de Drag. Y por eso mucha gente fuera de Cataluña y de algunas comunidades autónomas lo conocen menos, el tema del Doctor Slump. Que a mí me ha pasado una cosa, que yo de pequeño le llamaba Arale.
Sí, no, todo el mundo lo llamaba
y luego se llama Doctor Slump, ¿no?
Doctor Slump se llama la serie. Sí. Doctor Slump refiere al aparente protagonista de la serie, que es Senbei Norimaki, que es el científico, el inventor, digamos, el inventor loco que crea a Larale, que es un robot. Es una niña robot de 13 años. O sea, ni siquiera su nombre sale en... O sea, la serie se llama Doctor Slump, pero el protagonista se llama Senbei. Pero la protagonista enseguida... destaca como la niña de 13 años de pelo morado, fuerza sobrehumana, inmortal, un casto super ingenuidad, sí, es que la base cómica de la serie es la mirada del alien, digamos, ¿no?
Pero o sea, fuera del agua al final,
fuera
¿no?
del agua un poco, sí.
Sin noticias de GURP, es alguien que está viendo la humanidad desde fuera. Con
ojos de niño, digamos, sí. Porque Arale se supone que tiene 13 años, pero...
Pero tiene 3 días.
Pero tiene, claro, es realmente mentalidad, su mentalidad es la de una niña de 4 años, como mucho. Y cuando murió Akira Toriyama, que decías, ¿por qué Doctor Slump? Es porque, joder, creo que para mí, este capítulo quizás es un poco más personal que los demás. Supongo que para los tres. Para mí es una de las referencias... Así como hablamos de los Simpsons y hay cosas que no quiero recordar sobre aquel episodio...
Bueno, yo iba a preguntar que con qué nos iba a sorprender.
Así como con los Simpsons me parece una serie que ha marcado mi... No ya mi vida personal, sino mi forma de entender el humor y entender lo que quiero hacer. Doctor Slump, a una edad mucho más temprana, lo mismo.
Está en el ADN de TV3 y de varias generaciones de niños.
Para mí es una serie sí. con la que...
Crucial, sí, para mí también. Y además Doctor Slump tiene una cosa muy guay que no tienen los Simpsons, que es que donde el lugar donde pasa todo se llama La vida del pingüí.
Bueno, Springfield.
No, Springfield, claro, los Simpsons buscaron un nombre de tienda de ropa.
Hoy apuntándome algunas...
Hoy, hablando de hoy... Y hablando de efemérides, hoy coincide que hoy sería el 69 cumpleaños de Akira Toriyama.
Mira, hoy
que estamos grabando.
Hoy que estamos grabando, que no es el momento en el que emitimos.
No, hoy que emitimos.
Pues la verdad es que eso
es bonito. Y además, cuando 69, para lo marrano que era él.
Para lo marrano que era.
Está guay.
Sonreiría.
Sí, haría una sorpresita.
Pues pensando en Arale, en Doctor Slump, Y recordando el nefasto episodio de Los Simpson en el que Alex Martínez confesó que no le gustaban Los Simpson y todos nos escandalizamos, como tenía que ser, sin sobreactuar en absoluto, quiero decir que nuestra reacción fue completamente 100% honesta. Hay muchos puntos en común, en el sentido de Doctor Slump empieza con una serie con una propuesta muy humilde, muy sencilla. Es un científico loco que crea un robot con aspecto de niña, que se supone que tiene, es preadolescente y tal, pero su aspecto es muy bajita, con lo cual realmente parece una niña de 5 años. Parece mucho más pequeña de lo que de la edad que se supone que tiene. Pero la serie empieza a crecer enseguida. Enseguida. Y y encuentra su auténtico potencial cuando la Vila del Pingüí, Villapingüino, no sé cómo lo tradujeron en español. La Vila del Pingüí se convierte en Springfield. Y hay una galería demencial de personajes.
Es increíble.
La serie es cierto que es serial, es decir, se incorporan personajes que permanecen, en algún momento hay algún matrimonio que permanece, hay un momento en el que el propio autor de la serie, que es uno de los personajes de la serie, Akira Toriyama aparece como personaje de la serie, dice, se me ha olvidado decir que han pasado varios años y tenéis que crecer, y crecen, y eso permanece, es decir, la serie avanza.
El robot Toriyama.
El robot Toriyama, sí, Akira Toriyama aparece en la serie como...
Pero este de aquí.
Exacto, ese que aparece en ese libro, con forma de robot, con una especie de boca así, con forma de trompeta. La serie avanza, pero bueno, los capítulos son muy absurdos. Hay un momento en el que...
Muy frágiles, muy simples. Es más el cómo...
Pero los personajes que se van incorporando permanecen. Va creciendo el elenco de personajes, sí, cada
seguir
vez
la continuidad
más,
tiene
más,
premio,
más,
digámoslo así. Se puede ver individualmente y lo puedes entender todo, pero ir viendo los capítulos continuados tiene premio de que vas pues viendo orígenes de personaje y demás, porque de pronto Gachan, que aparece de un viaje en el tiempo a la edad prehistórica y cogen un huevo pensándose que están llevándose un huevo de dinosaurio y se lo llevan al presente, y de pronto sale de ahí un bebé con ropa y el pelo verde y alas. Claro, si tú te has perdido ese capítulo, no entiendes nada tampoco. Que si lo has visto tampoco es muy esclarecedor, pero...
Sí, los personajes, o sea, rememorando y tomando notas para Doctor Slump, he pensado, ostras, ¿cómo se parece a Rick and Morty?
Se pueden ver,
en ciertas premisas de humor, en lo complejísimo que es el... Es decir, es una serie infantil. Doctor Slump es una serie infantil, mucho más que Bola de Drag... Y mucho más, y voy a referirme a todos los personajes siempre en catalán, mucho más que Bola de Drag, mucho más que Bola de Drag Z, que es aún más adolescente.
Sí, ahí ya Toriyama ya no estaba.
Doctor Slump es bastante más familiar, bastante más infantil. Los chistes son muy tontorrones, hay trompazos.
Hay slapstick, a
hay
saco.
Mucho slapstick, hay mucha escatología.
Pero.
De palabras tontísimas.
¿Nos parece. Bueno, esto, el origen de Doctor Slump es la Shonen. No sé si lo conocéis esto. La Shonen Jump, que es la revista principal de manga en Japón, que es de donde emergen todos los mangas. Y este fue de las primeras grandes petadas que nació de la Shonen Jump. Y de ahí han salido luego pues One Piece y todas estas historias, y atrajo mucho talento a las, y nada más salir ya lo reventó. ¿No os parece muy heavy crear esto con 25 años? Lo peta tanto.
Es una locura.
Lo peta tanto.
Sí, también hay que pensar en, y yo no soy especialmente no es que no sea aficionado al manga, es que no conozco el mundillo, pero hay que pensar en que eso llega en un momento en el que la industria del manga está tan engrasada que producir esa... Primero, los autores son explotados de una manera salvaje.
Sí, sí.
Pero mucho más... O sea, los de Marvel, una mierda al lado de lo que son explotados los mangakas, que son los autores de manga, y la industria del anime, ¿no? De las series de animación en los 70, en los 80, es quizá la edad de oro del género.
O sea, creo que
y que no es tan raro, o sea, que esa sucesión de fechas es
no ha habido tantas petadas,
no es tan rara,
tan heavy, y además Akira Toriyama, Doctor Slump y Dragon Ball implica también la llegada del manga y del anime a Occidente, que es como nos llega a nosotros.
Sí, aquí llega
y como
abandera todo el movimiento,
hace que todo el mundo se enamore de la cultura japonesa, de los mangas, del anime y
claro, fuera no sé cómo fue, pero es que aquí en Cataluña nos volvimos loquísimos,
nos volvimos
con este
muy locos.
Y Dragon Ball también,
fenómeno, pese a que Doctor Slump es bastante previo. O sea, yo vi Doctor Slump siendo bastante niño porque llegó relativamente pronto.
Sí.
O sea, que la serie tuviera 4 o 5 años y ya se empezó a emitir en Cataluña. Y me refería a lo infantil que es, pese a que luego matizaremos esa...
El planteamiento es infantil.
Luego a veces el personaje es infantil.
A veces, tiene patinadas, sí.
Incluso tiene algún elemento propio de las series infantiles, que es que el personaje protagonista es huérfano. En este caso no es huérfano. En este caso es un robot. Y Senbei Norimaki, que es el científico,
sí,
lo que dicen oficialmente es que es su hermana pequeña. Es decir, incluso en eso tiene ese planteamiento de serie infantil.
Pero Dr. Slum sí que es huérfano.
Él es huérfano, el Senbei Norimaki es huérfano, eso no lo...
En
no...
el primer capítulo se dice que cómo puede ser tu hermana si tus padres murieron cuando eras pequeño. Y ahí se le contradice su versión oficial con el profesor de la escuela. Entonces, bueno, es mi hija, pero no se lo digas a nadie. Ah, entonces es tu hija. No, era una broma. Era... Él solo se hace un lío con
sus
mentiras.
Es que él representa, creo yo, que es un alter ego de Akira Toriyama, que eso es... Digamos,
sí.
Es un alter ego de Akira Toriyama y representa que él es muy joven. Solo
que tiene 28 años el Dr. Slum.
Como es regordete. Claro, como es regordete, pequeño y es un viejo verde, como todos los personajes cómicos de Akira Toriyama, es un viejo verde y tiene bigotillo. Tú como niño lo percibes como un cuarentón, como un señor de 50 años.
Claro, como un señor con una hija de 13.
Como que no puede ser que sea su hermana, ¿sabes? Pero sí. Oficialmente es su hermana pequeña.
Sí.
Pero luego la serie no es... Va ganando en complejidad, va ganando en metatexto. Aparece el autor ahí.
Es bastante metacómica, hay incluso en el... En el cómic, sobre todo, hay mucho metacómic. Hay un momento en el que Arale se da cuenta de que le falta algo. Dice, estaba en el vestuario de gimnasia cambiándonos y los niños me han dicho que me faltaba algo. Y era como, sí, me falta el no sé qué. Y entonces, cuando va a decirlo, el personaje del Dr. Slump tapa el bocadillo de texto de la Arale para que el lector no vea no qué vea. Es lo que le falta.
Esto me parece
una cosa muy loca.
Es un recurso que está en el manga y está en el anime, que he hecho una lista como de conceptos como cómicos que aparecen, que creo que son útiles y que son guays. Uno es esto, es el metahumor, todo el rato haciendo referencias. En el primer capítulo ya del anime, y hay un momento que dice... O sea, la gracia es que él crea este robot, que es Arale, que es un robot, es una niña muy inocente con fuerza sobrehumana. Hasta aquí todo bien. Pero el pueblo no sabe que es un robot. Nadie sabe que es un robot. Entonces se pasan toda la serie escondiendo que es un robot y tiene que fingir que es una humana. Y nada más, la primera vez que la presenta en sociedad, que va a, no sé si es al bar o no sé dónde va.
Ah, sí, en la cafetería. Y hay
en la cafetería le dice ella, pero niña, ¿no tienes agujeros en la nariz?
Sí.
Y entonces es como, ¡hostia! El tío se raya del palo, ¡mierda!
Me he olvidado los agujeros.
Y de repente es como, no, cuidado, que estamos en un anime y aquí nadie tiene agujeros, fíjate que yo tampoco. Y es como, ¡hostia, es verdad! ¿Sabes?
Sí, todo
el rato es muy, muy meta en este tomo que tenéis aquí, que lo tenéis editado por Planeta. Si queréis leeros, no son muchos tomos, os recomiendo máximo, el manga es increíble y la edición esta que ha hecho Planeta ahora es brutal. Y hay un momento que, yo qué sé, sale una máquina que le metes cualquier dibujo o foto de algo y te lo convierte en realidad y meten una página del propio cómic que te estás leyendo dentro de esa máquina, ¿no?
Hay un
entonces,
capítulo
todo el rato,
de
meta.
Cuando Arale quiere decidir a qué club del colegio se apunta,
¿sí?
Hay un momento que sale el Dr. Slum, el club de la ciencia, y dice, pero si no hay ningún club de la ciencia. Ya, es que en este capítulo no salgo, entonces me he inventado el club
todo el rato.
Jugaban mucho a ser autoconscientes.
Un personaje, el guaperas que se pone las gafas de sol y va guapo y dice, ¡buah, soy tan guapo que podía ser el prota de estos dibujos!
Sí.
Dice, ¿sabes? Todo el rato hay mierdas de estas que son increíbles para niños, es muy guay.
Te rompe la cabeza como niño.
Creo que el cómic es un poquito más adulto, la serie es un poquito más infantil, pero tiene esa cosa de las series cómicas japonesas que es que intenta llegar a todos los lados.
Son un poco pervertidas.
Sí, o sea, tiene el humor infantil, no renuncia al humor infantil, tiene... Y por eso yo creo que, no sé si eso pudo hacer que en Cataluña nos gustara aún más.
La escatología, ¿no? Volvemos ahí.
El humor japonés tiene un puntito escatológico y en el caso de Dr. Slump es un festival. Porque uno creo que una de las influencias de Akira Toriyama para crear personajes son lo, lo o sea, Doctor Slump tiene un componente de fábula, en el sentido de hay entre el universo es tan rico y se nota tanto que a él le encanta dibujar, porque creo que esa es la clave. Creo que a Akira Toriyama le encantaba dibujar. Y de hecho, cuando dejó Bola de Drac, él se dedicó simplemente a diseñar personajes, que es lo que le gustaba.
Acabó muy quemado, ¿eh?
Que es dibujar a gente con ropas guays, gente que mole. Y en Doctor Slump le gusta tanto dibujar que los niños del cole, pues hay uno que es un gato, hay otro que es un fantasma.
Un Frankenstein.
Hay otro que es un Frankenstein, sí, sí. O sea, él
no tiene ningún sentido.
Hay dinosaurios.
El niño con la máscara blanca.
Las montañas tienen ojos. El sol tiene ojos.
La humanización, que es algo que hemos podido ver en monólogos de stand-up, que lo hemos hablado muchas veces, como buena fuente representando un concepto, ¿no? Sí, simplemente, pues esto, ahí todo tiene... caras.
¡Hombre!
Y he traído...
famosísima, claro.
Creo que esto es...
Esto es un icono.
Creo que esto está a la altura del logo de Nike. Creo que esto está... creo que esto está... Esto para mí es Jesucristo.
Hablamos de la, para quien nos oiga, de la caca rosa.
De la caca rosa, con cara y ojos de Larale. Que ella se dedica a pinchar con siempre que ve una caca, la tiene que pinchar con un palo. La pincha en un palo, va corriendo con la caca pinchada en el palo. Y para mí esto es...
Es que ¿en qué cabeza cabe una? La caca rosa, ya entra del color, es un... para evitar, supongo, la escatología. Pero vamos,
sí,
tampoco,
o sea,
hubiera sido nada del otro mundo.
Akira Toriyama es tan genial y le encanta tanto poner caras a todo que convierte una caca en un objeto absolutamente adorable, kawaii.
Sí, sí, sí.
Digamos, kawaii es ese término japonés para decir que algo es cute, algo es mono, algo es cookie. Y las cacas son, no diré que es el protagonista de Larale, pero joder,
claro, ahí nos ganó.
Ahí como niños, ¿no? O sea, esto se emitió en TV3, creo que en el 88 o así, claro, yo debía tener 7 años, pues imagínate, es como, eso se puede, puedes tocar una caca con un palo. Quiero ver una caca así en mi vida. Y no había, he de decir que no había merchandising. De la, no, esto llegó a los de nuestra generación cuando ya teníamos logos negros y los compramos ya con 30 años.
Para explotar la nostalgia, sí,
pero,
sí. Logos negros y las cacas rosas.
Pero,
¿dónde has comprado esto?
No lo sé.
¿No tenéis esto en La Llama, tío?
No, lo tenemos.
Muy mal.
Podríamos tenerlo.
Hombre, claro que sí, yo lo quiero.
¿Por qué no tenemos cacas de Laral en La Llama? Tendríamos que tener esto, ¿no?
Teníais el tapón de bañera con la caca flotando.
Tendríamos que tener
cacas de Larale. Yo, y la gorra de Larale. Yo quiero merchan de Larale.
Claro, es que si te metes en el merch...
Bueno, será que... Bueno, da igual. No,
uy.
No, es que hay objetos de cosas. Hay...
Sí,
no, pero igual la caca sí.
Ah, vale, claro. Es un tema de espacio, ¿no?
Luego ya
es
viene
tema
el
de espacio.
Camote,
sí,
tal,
sí,
ya
claro.
Viene cual, no,
pero vamos, esto...
Funkos
esto...
No, Funkos nunca.
Funkos no.
O sea, para mí... Es que no me faltan palabras para describir lo genial que me parece.
Sí, sí, a mí también, tío. Me parece,
o sea, me parece un icono increíble.
Es increíble.
Es el icono, es el emoji de la caca que aparece, tiene esta forma.
Es que
se lo inventa
ha cambiado
él,
el mundo, ha cambiado el mundo.
Y creo que hay gente que no conoce a Doctor Slump, sí, o no conoce siquiera a Akira Toriyama, pero conoce esto.
Conoce la caca.
O sea, para mí esto está por encima de Hello Kitty, que es una puta mierda.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Está por encima
de los Simpsons.
No, bueno, ojo. Pero mira. Sin darte la razón.
Uy, uy, uy.
Si me das a elegir a nivel personal, no voy a decir que la serie es más importante porque la influencia de Los Simpson es difícil de medir. A nivel personal, entre Doctor Slump y Los Simpson, me quedo con Doctor Slump. Me ha influido más. Y he de decir que a nivel de icono, entre los muñecos amarillos de Matt Groening y la caca rosa... La caca rosa, sin lugar
la
a dudas.
Rosa.
Es que me parece increíble.
100%.
Claro, y esto como niño te gana. Luego la serie no es tan infantil como parece. Enseguida hay un capítulo de viajes en el tiempo.
Sí,
¿cómo?
Sí, 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 sí.
¿Cómo? Con paradojas temporales. ¿Cómo?
La máquina del tiempo, que es graciosísima.
La máquina del tiempo.
Es graciosísima. Es un relojito que tiene que correr, resbalarse y caer de culo. Y entonces entras en el túnel del tiempo.
Que es ¿por qué?
No tiene, yo creo que es un juego de palabras japonés.
Yo, sí, creo que
perdemos.
Creo
ahí.
Que hay tantas cosas a nivel
pero
de
yo creo que hay algo muy
que
guay que me
no es tan loca, lo que pasa es que no lo entendemos.
Exacto, yo creo que sucede eso.
Pero yo creo que hay algo tan guay, igual por el sesgo cultural o la distancia cultural que hay entre Japón y la nuestra, ¿no? Y más en ese momento. Pero creo que hay algo tan a mí lo que me flipa es la y que me inspira y me parece bonito, es la libertad que respira esto.
O sea, sí, sí, pues hacerles todo.
Da la sensación de que es un tío dibujando lo que has dicho tú, lo que le sale de los cojones, lo que le apetece, y con no hay límites en su manera de concebir lo que está haciendo. Y eso es
creo que es algo que solo puedes...
Es liberador.
Es liberador, pero es algo que solo puedes hacer cuando... Primero te flipa dibujar, y Akira Toriyama es un dibujante increíble.
No, y las historias eran suyas.
Y cuando es que estás es entre la espada y la pared y tienes que sacar una historia...
La presión, sí.
La presión, es como, sí, lo que sea.
Pero y también, quizá porque, ¿de dónde venimos? Que creo que no, eso también es importante. Venimos de unos dibujos animados que son fotocopiados y que son repetitivos. Como pueden ser los Looney Tunes... que siempre el mismo personaje, siempre los mismos escenarios, siempre, y hay poca variación, es el mismo chiste explicado de formas diferentes. En cambio, tú ves el Dr. Slump y cada día los personajes van vestidos de forma diferente. Lo que decíamos de los Simpsons son siempre iguales.
La misma camiseta, mismo color de camiseta, mismo color de pantalón.
Aquí, en cada capítulo, Arale, pues un día lleva un gorro de aviador, otro día lleva un casco de salvación.
Disfrazada
otro día...
de mapache o de lo que sea.
Es que es mucho más loco.
De hecho, el
es
disfraz de mapache de Mario Bros., de Mario Bros. 3,
sí.
Viene de
este mundo, claro.
De Dr. Slump, o sea, es un guiño.
Y además, y hay algo muy guay también para mí de Dr. Slump, o de este caso de Arale, de Akira Toriyama, que es que define muy bien lo que es la creatividad para mí, que es, él crea este mundo, pero al final nada es nuevo. Es decir, él también dijo que Arale está inspirada en Astro Boy, que es el primer gran manga, el origen del manga.
Astro Boy, que no deja de ser Pinocho.
Que no deja. Bueno, sí, una creación. Sí,
sí,
pero en caso
es un científico que crea un niño,
sí,
porque no tiene hijos.
Que al final nos está contando la historia de un científico que crea vida, en este caso un robot, ¿no? Que puede ser también un paralismo con Frankenstein, que Frankenstein también está. Todos los guiños. Se ve que lo petó mucho también, y hay muchos guiños a la cultura americana de ese
muchísimo,
momento.
Muchísimos, muchísimos.
Pero no era algo tan.
Superman.
No era algo tan guay, tan habitual en Japón en ese momento. Y él estaba conectado con la cultura americana de una manera diferente, entonces el chiste de un Superman. Que aparte del.
Que no vuela.
Que no sabe que no puede volar. Y que para hacer ver que vuela, va estirado en patinete. Es que es la hostia.
Sí, o sea, él coge toda la cultura. Todas las,
pop
o sea,
americana.
Todos los guiños, o sea, la cultura pop.
La pareja de polis.
Subcultura americana.
El poli blanco con
sí,
el
poli
negro. Sí, o
sea, en la Arale pensemos que es una serie del 80.
Sí, sí, sí.
Y todo el cine de exploitation de los 70 americano está ahí.
El barbero, el padre del
que es Clint Eastwood.
Harry lo sucio.
Alien. Hay un capítulo dedicado a un alien que se parece mucho a Alien.
Sí, sí.
Uno de los policías lleva un casco de Stormtrooper.
Es todo.
Superman.
Es todo.
Guiños cinematográficos.
Hay un Tarzán también.
Que a mí una
cosa me
hace
mucha gracia, que va con botines. Que a mí los botines me parece como muy gracioso. En vez de ir descalzo, va con unos botines. Como para no. Porque en la selva, coño, el suelo.
La pareja de.
se clava
cosas.
La pareja de policías, que es ese guiño al cine de género negro de los 70 de exploitation. Hay mafiosos.
Hay mafiosos. Hay un poli que lleva una máscara de Star Wars también.
El motero que no se puede bajar de la moto porque si no se muere. Y que tiene que estar siempre en movimiento.
Hay cosas rarísimas. Hay muchos guiños, por supuesto, al cine de acción asiático, al cine de peleas,
Godzilla,
al cine de Kung Fu,
Ultraman.
A Godzilla.
Pero esto es muy guay porque es al final las ideas... O sea, nadie es genuinamente brillante, sino que... Este tío pilla todas las referencias y hace algo único a partir de millones de cosas que ya existen. Y esto al final es lo que hace todo el mundo. Pero que muchas veces,
Hasta los Simpsons.
Pero que muchas veces no se dice esto y parece que nos tiene que,
no, él,
que tener una idea 100%
como...
genuina.
Claro, también es algo que... ahora en Internet, con Internet el mundo es muy pequeño. Pero, ¿qué miedo podía darle a un mangaka en Japón en el año 80... infringir un poquito los derechos de Universal?
Un copyrightito.
No desdeñemos eso. Es decir, hoy en día, ¿tú crees que en One Piece podrían meter, no ya un guiño,
un
sino copiar?
O lo que
Frankenstein ya es más antiguo.
Sí,
pero poner
es...
un casco de Stormtrooper sería como, nos vamos a meter en problemas. En cambio, esto es una... son lo que ha hecho Javi. Hacían mangas como quien hace... fotocopias, aunque él lo decía por Looney Tunes, no por los mangas, pero se producía mucho y aquello era una isla, no era una isla cultural, porque desde luego este tipo estaba en conexión con la cultura americana, pero los problemas de copyright no eran los de hoy en día.
Ahora ha habido un cisma entre los fans del manga, porque si no recuerdo mal, el creador de One Piece se ha tomado 2 semanas de vacaciones y salía a hablar de Dios. Es como, coño, ¿qué es esto? ¿Se va a parar la publicación 2 semanas?
Ichiro Oda, sí, sí.
Solo porque es que... se ha tomado 2 semanas de vacaciones, que es que se va a morir este hombre. Que los mangakas tienen una tasa de mortalidad altísima.
Sí, sí.
Se mueren jóvenes de ataques.
Bueno, Akira Toriyama paró y frenó, porque se quemó mucho, sobre todo con Bola de Drag. Después de esto, esto duró 4 años, el auge, que solo 4 años, fue una petada increíble, y luego sacó Dragon Ball, que ya fue su mega locura. Pero la charadura de lo de One Piece que dices es que One Piece es, creo, estuve mirando números, creo que era 8 veces más heavy que Dragon Ball.
Sí, bueno, llevan 1000 capítulos.
Aparte así, la duración, la magnitud del fenómeno, la facturación.
Eso ya no sé.
Sí, sí, son 4 veces mayor que Bola de Drag. Y Bola de Drag,
Bola de Drag duró 4 años y son... Oh. Que me ha impresionado.
Arale, porque, el doctor es...
Arale, sí, perdón. Porque he pensado, seguro que lo recuerdo como más grande de lo que fue, pero no, o sea, no, así como de Mr. Bean, dices, wow, Mr. Bean, la serie, y son como dos capítulos dos capítulos de 10 minutos y todo sale de ahí, de Doctor Slump hay 243. Es muchísimo. Y si son 4 años de emisión, sí. Está muy
cinco
por
temporadas,
encima...
243 episodios.
Está sí. Muy por encima de lo que es una producción de serie grande americana, ¿no? Que son 25 capítulos por temporada. Y esa animación, con lo costosa que es la animación.
Bueno, pero yo recomiendo también que si alguien quiere hoy empezar esto y no lo ha hecho, son muy pocos volúmenes, son 18 del manga.
Sí, decíais que es... que yo el manga no lo... Aunque compré... exactamente este mismo número, que es el 2.
Sí.
Es el 2. Y de la edición anterior, el 1. Casualmente tengo estos, que no son... No, es decir, estos son vuestros, sí, no son los míos. Casualmente tengo estos, pero nunca llegué a... Ya me pilló muy mayor cuando lo editaron aquí. No, y claro, no
a mí
compré,
me pasó eso. Bola de Drag la tengo entera, pero la Arale me pilló ya en un momento de...
Y no lo leí en cómic, pero habéis dicho, es mejor en cómic que en...
Yo
animación.
Creo que sí. Yo creo, bueno, que me hace mucha más gracia... Sí. Porque el chiste va más picado todavía. En el anime han de rellenar un poquito más para llegar a los minutos.
Claro.
Que cada capítulo son como 2 historias. Sí. Y en cambio con el cómic va picadísimo. Los chistes de una viñeta a otra esto que es tan gracioso del Dr. Slump, que es que la flojera de piernas cada vez que se dice una tontería o que la gente vuelca. Sí. Cada vez que hay un chiste es ¡uy!
Sí, esto es... Bueno, otro gran rasgo de la comedia en general, pero del humor japonés, que es la exageración. O sea, alguien dice... simplemente con que le lleves la contraria a alguien o hagas un chascarrillo que no se espera, al otro... Le no da, es que se sorprenda, es que
vuelca.
Se le salen los ojos,
se, vuelca,
se le abre sí, la boca sí. 4 veces más del volumen de su cuerpo y se cae.
Hay toda una serie de códigos que son súper expresivos, ¿no? La gotita cayendo por un lado. Sí. Muchos han acabado en los emojis.
Sí, sí.
La bueno, gotita claro, cayendo por un sí, lado, ¿no? De cuando algo te da miedo o te sorprende mucho. Caerse patas arriba porque algo te sorprende. Eso aparece en series de los... En Nickelodeon ya está. Nickelodeon adopta todos esos códigos, ¿no? Las bueno, series claro, de animación sí, de Nickelodeon. En Bob Esponja ya respira toda esa expresividad que no estaba en las series americanas de los 80, que son... Claro, tú coges las series americanas de los 80, que son las que nosotros vimos, y las series japonesas de los 80... Y ostras, es que, no hay color.
Además,
es que
la de los 80 tenían, las americanas tenían ese rollo de, tenemos estos personajes que son 5 protagonistas con 5 malos y hay que buscar una excusa para que se peguen entre ellos en cada capítulo. Y ves cómo se repiten secuencias para que no tener ni que dibujarlas, sino que...
Sí, sí, es una animación muy barata, muy cutre.
Se notaba la diferencia entre la animación de inicio de los títulos de crédito, que era buenísima, y luego empieza el capítulo y la calidad de pronto baja 3 escalones. Como que el dinero lo ponen en esta escena de inicio, que es el que vamos a aprovechar con cada capítulo, pero luego ya el día a día vamos a hacerlo un poquito más barato. Y esto eso también se ve, por ejemplo, en el anime japonés, y lo veíamos en Bola de Drag, por ejemplo, cuando querían ganar tiempo, que era una imagen fija, que y nos íbamos moviendo sobre la imagen con una voz en off,
sí,
¿no? Diciendo... ¿Conseguirá derrotar a su enemigo? Sí, no, lo veremos, bueno, no sé cuánto. Y todo en una imagen fija y dices, mira, hemos ganado 15 segundos.
Sobre todo en las series de los animes de competición, deportiva.
Sí. Benji, judo.
Pero es que no hace falta deportivo. En Evangelion te meten
Sergio Leone, un dibujo
gigante y un traveling dentro del propio dibujo. Exacto, mientras suenan cuatro grillos.
O alguien moviendo el ¿cómo se dice? El acetato.
Ah, sí, vale.
Alguien moviendo el acetato, como que tiembla y tal, y con un único dibujo son capaces de...
Pues son recursos brutales.
Son recursos brutales.
Los primerísimos primeros planos y la voz en off para no tener que animar la boca.
Y me flipa los efectos de a nivel de narrativos de Doctor Loom, de las transiciones, o sea, simplemente que las microideas que hay en todas partes, que tú destacabas, ayer nos enviaste en el grupo de Telegram una
imagen, reloj,
que es el reloj con un reloj.
Que tiene reloj, tiene bracitos, piernecitas,
el reloj tiene bracitos y lleva un reloj.
Está lleno de...
O el sol, que lo saca un tío con una caña del mar.
Sí, sí.
Ah, y eso es el amanecer. O un personaje
diciendo... Es surrealismo
o un personaje
loco,
es humor absurdo al extremo. O un personaje diciendo simplemente de... Ha llegado el día en la vida del pingüino.
En vez de un gallo, es un cerdo con un megáfono. El
megáfono está atado en la cabeza y tiene... No, es... Creo que es algo que solo... O sea, Akira Toriyama en lo que brilla más es en los... las still images, iba a decir, en las páginas de ilustración, en las cubiertas,
las portadas,
los dibujos que no tienen nada que ver, que no aparecen ni en la serie,
porque les da toda la temática que quiere,
porque ahí él mete sus cosas, pone un R2D2 con la cabeza del Arale,
lo que quiere, están en un avión,
eso que es libertad pura de lo que lee, lo que quiere,
son cosas que no
van
salen
vestidos
ni en la
de
serie.
Lo que sea, sí,
y claro, eso le permite crear un universo tan rico. Yo un universo tan loco solo lo he visto en Doctor Slum y Amanece, que no es poco. O sea, ese microcosmos de personajes raros que cada uno va a su puta bola y tal, un recurso típico que aquí, ahora que hablábamos de esa forma de realización del anime muy cinematográfica, muy de Sergio Leone, en primerísimo plano, con mucha expresividad.
Sí, un exceso de dramatismo eso, con cosas muy tontas. Sí.
La gran característica es en Bei no Rimaki es que cuando se pone dramático,
¿verdad? No hemos dicho
de
esto.
Repente...
Se pone guapo.
Esto es...
Eso es increíble.
Un recurso visual y narrativo increíble, que es esto.
Cuando entra la señorita Yamabuki, ¿no? De pronto se pone...
Cuando se pone como personaje atormentado.
Sí, sí.
O sea, es como que el... Para mí, es que básicamente...
Pues, o sea, tiene dos registros, ¿no?
Es una parodia.
El de ligar.
Gordo y flaco.
El de querer ligar, pero también lo hace cuando él se dice piropos a sí mismo.
Sí.
Es increíble lo buen inventor que soy. Soy un maldito genio. Y sale un rayo de fondo ahí como... Y es, esto...
O él encima de una piedra y una ola que choca por detrás. Y
hay momentos brutales que no solo pasa de guapo a feo, sino que hay un fate. Hay una transición de cómo está el tío súper creído, súper guapo, y de repente se va desmontando y cada frame es como se va volviendo más feo. Y esto, este recurso tan chorra, que además solo tiene este personaje, no es un recurso...
Sí.
Es memorable.
Es divertidísimo. Yo de niño... Yo vi esto siendo muy niño, muy pequeño. Luego ya la fui, como la fueron reponiendo, pues la vi ya siendo un poco más mayor. Y no entendía que era un recurso narrativo, sino era como, se transforma. Claro, yo no
era literal,
para mí era literal, es decir, en ese universo vale todo y él se...
Rollo Ranma, ¿no?
Se,
y no era esa cosa,
se,
¿no?
Se
de que te levantas por la mañana y un día te ves guapo, no era esa cosa tan
sutil. No, era... Es como cuando la serie adquiere tintes dramáticos, el Doctor Slum se toma en serio a sí mismo.
Es una parodia,
lo vemos,
es una parodia
como
de
drama.
Él. Sí, sí.
Y que al final es esta cosa de que... Joder, de que en el fondo a todos nos pasa, que tienes momentos que estás más crecido
sí,
y momentos que estás más en la mierda.
Es una autoimagen, una autoimagen.
Y es la autopercepción de él mismo, ¿no? Que hay veces que tú te sientes ahí el rey del mambo y otras que te sientes en la mierda más absoluta.
Fíjate, este incluso es aquí en el dibujo, que precisamente tenéis abierta una página en la que se le ve guapo y el dibujo es distinto. Es decir, hay más sombras.
Bueno, piernas, las piernas más largas.
Es un tío estilizado.
Y yo creo que es una parodia. O sea, Akira Toriyama lo que hace es... ante la obligación de tener que producir tanto, lo que hace es parodiar historias
a saco.
Y esto es una parodia de los mangas serios.
Gachan es ET, si tú quieres. Sí, es una parodia de ET también. Pero incluso un recurso del que no estamos hablando, que a mí es visual, pero y que a mí me hace muchísima gracia, y es que en Doctor Slum todo es rechoncho.
Todo es rechoncho.
Todo
sí.
es rechoncho.
Todo es rechoncho, todo el mundo tiene un diente mellado.
Todo el mundo tiene un diente mellado, todo el mundo es como bajito, gordito, como estrujable, pero es que incluso los objetos, las casas también son rechonchas, los coches son
entrañable,
rechonchos.
¿No? Sería un poco.
Todo es como.
Todo es como. Sí, sí.
Blandito.
Como así, blandito, las montañas, todo
un,
es así.
Un recurso narrativo y cómico que es posible que sea solo vosotros que conocéis más el manga, igual me podéis corregir. Hay un recurso en la serie que seguramente está hecho para ganar segundos, pero que también funciona como una cortinilla, que son... Hay cortinillas en Doctor Loom para pasar de una secuencia a otra.
El cuervo.
Hay cuervos que pasan, atraviesan la pantalla y dicen babau, babau, en catalán.
O cuervo, o corp. También, corp.
Sí. Hay el cerdo dando los buenos días.
O uno que dice que lo que es.
La yaya que come galletas.
Como, la yaya, soy muy...
La yaya es increíble. Yaya. Es un búho el que pasa y dice, soy como sol, soy como sol, que dice lo
sí,
que es.
Exacto, simplemente. No simplemente.
A mí diciendo, la yaya me hace muchísima
igual
gracia.
Igual el sol... bostezando
el sol que
las montañas
el sol bostezando. Lavándose los dientes
bueno,
por la mañana.
Esta es una serie perfecta para terraplanistas porque el sol y la luna
y esos recursos
del agua.
Para pasar,
salen del agua salen
para
del
pasar
agua.
De una secuencia a otra lo normal es que en una serie normal pongan pues se vea la casa del Doctor Slum de lejos, suene una cortinilla musical y tú ya sabes que están en la casa, ¿no? Típico recurso de sitcom. Y Akira Toriyama mete un gag completamente absurdo ahí.
Que no viene a cuento. Un personaje que no vuelve a salir, que no pinta
nada. La vieja comiendo galletas. Sí, sí. Los niños, igual un niño al que le sale un moco de la nariz.
La niña con el triciclo.
La niña con el triciclo. Bueno, es que claro, es que...
Es que es increíble.
Kinoko. Es que
o la idea del sol que hemos dicho ahora es que ha pasado muy desapercibida, pero es que el sol, claro, tú cuando ves el sol ponerse en el horizonte, el sol se mete, lo ves bajar.
Bonanita tutom.
Pero aquí hace literalmente que el sol se claro, baja en el horizonte, ¿por dónde se mete? Lo que dice Javi, lo de los terraplanistas, se mete en el agua el sol.
Se mete en el agua.
Sí. O sea, la idea de que el sol se mete en el agua y sale la luna de la... Esta idea tan absurda y tan brillante y tan guay, yo creo que es ese poder que tiene Toriyama de verlo todo con los ojos de un niño todo el rato.
Bueno, inocencia las de... montañas toda tienen idea. Cara y ojos, sí, sí. O sea, tienen ojos. Sí. Y hay veces que Arale va corriendo tan rápido que las montañas se apartan para que ella pase corriendo.
Esto es increíble.
Pero claro, de la exageración loca de su fuerza y de sus capacidades no hemos hablado, pero también es... Yo qué sé, como a los policías, que los tiene torturadísimos, pobres. Cada vez que se cruza con los policías, les destroza el coche.
Cada vez.
El coche patrulla. Que ya acaban locos ya. Cada vez que la ven es, ¡corre, corre! ¡No la mires!
¡Huye, huye!
Y no hay forma, siempre acaban destrozados.
Es inabarcable. O sea, los recursos cómicos que hay en Doctor Slump es inabarcable. Creo que fue el autor que hizo que yo me decidiera y luego fracasara en hacerme dibujante. Es lo que quería...
¿En serio,
te faltaba
tío?
Este libro. ¿Te faltaba
no, no,
este
yo,
libro?
Yo tuve este libro. Yo tuve este libro, pero es que ya me pillo mayor. Pero aquí te enseña Akira Toriyama a dibujar a Arale Norimaki.
Sí, unos cuantos personajes.
Y
sí,
yo
sí.
me lo aprendí. Aquí confiesa que le puso gafas al robot porque le hacía gracia.
Y luego
se... O sea, sí, ojo, sí. No dejemos ese gag de lado.
No, no, es que esto lo tengo apuntado, ¿eh?
Aquí te explican cómo dibujar a la
Arale.
Pero es que esto lo tengo apuntado. O sea, la idea, la premisa de un robot con miopía.
Con miopía.
O sea, sí, esto es gracioso.
Esto es muy gracioso.
Y es de los primeros chistes ya.
O sea,
de...
es como sí, crea sí. el robot, ella ve mal y le pone unas gafas.
Sí, sí, sí.
Akira Toriyama se arrepintió siempre, tal y como explica en esas páginas, porque luego le obligó a dibujar gafas cada vez.
Sí, sí.
Pero que el robot lleve gafas es magnífico. Es como... Es magnífico.
Es que soy un genio. Que eso me hace mucha gracia. Pero es un genio solo para la ciencia, para todo lo demás. Es un inútil.
Sí, sí.
Es un inútil absoluto.
Sí, sí. Y la serie, como muchas también, creo que está bien comentarlo, como muchas... O sea, Toriyama, tanto en Dragon Ball como en Arale, pues hay un machismo bastante heavy, que es la
sí,
visión japonesa.
Esa es una de las cosas que tenía...
Tiene 45, 50 años la serie.
No, no, que es fruto de una época.
Y realmente sí. Tú,
pero hay momentos que dices, madre mía, tío, madre
sí, sí,
mía.
Sí, o sea, no solo Akira Toriyama. Ay, Akira. Bueno, Akira sí. Akira Toriyama sí. Y Senbei Norimaki, que es Walter Ego en la serie, son viejos verdes, sino que... Sí, no sí. es solo que, por ejemplo, les salga...
Sangre.
Un recurso que no sé si es suyo, pero que conocemos sobre todo de Bola de Drag, que cuando ve a una chica atractiva, su cuerpo se pone tan a 100 que le sale sangre de la nariz.
Sí, sí, sí.
Esto es una cosa de Master...
Fuya Tortuga.
De Fuya Tortuga sí, sí. En Bola de Drag, pero a Senbei le pasa también. No es solo que sean viejos verdes.
El capítulo 2 del anime y hasta el tío con unas gafas con que ve a la gente desnuda y está.
Si es que, ¿ves? Esto es...
Llega a instalarle una cámara a Arale Norimaki y le dice: mira, el plan es. Senbei Norimaki está obsesionado, está enamorado de la profesora de Arale, que es la señorita Yamabuki.
Sí.
A quien le quiere ver las calcetas de maduchas.
Que también es muy ingenuo.
Que también es muy ingenuo. Dentro es verdez, guarro e ingenuo. Es como, bueno, es bastante perverso. Y le llega a instalar cámaras. Sí,
muy japonés.
Le llega a instalar una cámara a Arale en los ojos, porque es un robot, y le dice: ahora vas a casa de la señorita Yamabuki y te bañas allí.
Es que,
y entonces yo lo veré desde casa. Es decir, es bastante. Es decir, no es solo que sea. Bueno, picantono de... No, es cultura de la violación.
Es ilegal.
Es una cosa terrible. Pero si
ya... Pero te lo ponen ahí tan bonito con los dibujitos.
Si me preguntáis, ¿estás esperando que tu hija tenga 5 años para verla con ella? Sí. Sí, 100%.
Pero fíjate...
100%. Da mucho más de lo que quita.
En el capítulo que os he dicho antes, de que Arale dice que le falta algo y el doctor Slum se da cuenta, pues bueno, no le hizo vagina... Y su excusa es que nunca he visto ninguna. A los 28 años, es que nunca he visto ninguna. Que a lo mejor eso explica también un poco lo salidillo que va. Y dice, porque sabotean la documentación. En el cómic dice, sabotean la documentación. La documentación son revistas porno y el porno japonés está censurado.
Y salen
las mujeres y bueno, las partes más así.
Sí, la vagina está pixelada, esto lo sabe, me lo han contado.
Está pixelado, el porno.
O sea, el propio personaje japonés. Culpa a ir salido a la propia cultura japonesa que le hace ser como es al propio manga en sí.
¿Qué te digo? Esto en la serie de dibujos no lo explicaron así. Hicieron
otra
una explicación que no incluía revistas porno.
Sí, decir,
rebajaron un poquito.
Sí, pero vamos, aún así, claro, yo no lo recuerdo bien. Porque,
pero todo el rato. O sea, es un personaje que su definición es ser un viejo verde.
Es un guarro, es un viejo verde.
Sí,
que son elementos que vemos en otras series similares de la época.
Chicho Terremoto, por ejemplo. Estaba obsesionado con las braguitas blancas.
Shin-chan, que es un niño... Un niño, muy niño, que va a salir.
Representa que tiene 5 años.
Un niño
igual,
de 5
¿no?
años salidísimo que solo quiere ver bragas de chicas. O sea, es muy loco. O sea,
bueno, y ahora...
Pero creo que esto tiene mucho que ver con el humor japonés.
Doraemon es... El caso de Doraemon, no siendo una serie tan gamberra, siendo una serie bastante más familiar y más infantil, diría que es peor. Porque
el target...
El machismo de Doraemon es... que el padre llega borracho a casa...
Se va con los jefes a clubs.
La mujer es la dona de la casa, todo el rollo.
Es una amistad.
Todo el rollo.
Pero luego fíjate que hay series como Ranma, que de pronto esto le puede explotar la cabeza a la policía anti-woke.
¡Ojo!
Con Ranma. Un tipo que si le toca el agua fría se convierte en chica, si le toca el agua caliente se vuelve chico. Claro, hace esta serie ahora, si te atreves.
Claro, pues el caso de Ranma... donde, por cierto, también hay un personaje que es un viejo verde, acosador, que roba la lencería de las chicas.
Por Dios, no recordaba quién es este personaje, un padre.
El abuelo, que es así pequeñito y
es verdad, tío, es verdad.
Es una especie de ninja que roba bragas.
No me acordaba. Viejo verde.
Pero es una figura... Se asume tanto que los hombres son todos viejos verdes en la cultura japonesa que Ranma, que es de una autora, también está eso. Y no se denuncia, se ve con simpatía. En el caso de Arale, siendo una serie a la que yo tengo tanto precio, me duele un poco más. Me duele un poco, pero aún así creo que da más de lo que quita. Es que, joder, la galería,
compensa.
La galería de personajes, los aliens que quieren volver a su casa, que
es
son
verdad,
Nico,
son culos. Son aliens que son culos.
Que cagan por la cabeza. Hay
que tienen la nariz al lado del culo.
Y luego hay capítulos antenas. Luego hay capítulos raros que son absolutamente mágicos. Me refiero, por ejemplo, voy a citar dos ejemplos. Un capítulo que es muy cortito, en el que Senbei Norimaki va al lavabo y hace caca. Y le sale una caca tal que esta. Y entonces vemos la historia de esa caca. Que va al campo y conoce a una caca de pardal, una caca de pájaro, y conoce una caca de vaca, y son tres cacas amigas que van paseando.
Esto ya es.
Finalmente, esa caca vuelve a casa y Senbei Norimaki la mira y es como, hostia, como que se reconocen la caca y el y su creador. Y ese capítulo es increíble.
Sí, sí.
Y tú como niño dices, tú como niño, yo como niño de 8 años veía y es como, vale, esto es increíble, estoy viendo una obra maestra.
Esto es cine. ¿No?
Esto es cine, esto es cine, esto es cine, tal cual.
No, no, es
cual.
Tal cual, tal cual.
Y
tal
el y capítulo raro es el capítulo en el que Arale, por algún motivo, a quien le gusta tocar mucho las cacas, compite a ver quién es más guarro de los dos con el tipo que lleva el desatascador de los pozos negros. ¿No os acordáis de ese capítulo?
No me acuerdo. No
¿sabéis,
me acuerdo,
¿sabéis,
sí.
esos, ¿sabéis esos?
Las cisternas,
la
digamos,
cisterna
sí,
que
sí,
te vacía el pozo negro, sí, sí, cuando tienes séptica, una tal, las fosas sépticas y tal. Pues claro, ahora le toca las cacas con el dedo. Y el hombre se pica de que la niña sea más guarra que él y empiezan a hacer malabarismos con cacas. Es increíble, ese capítulo es increíble.
Claro, es que, pero ahora
y tú eres pensando... niño y dices, vale, esto es increíble.
Ahora yo creo que acabo de entender ahora mismo la obsesión de la Arale por las cacas. Es que ella es un robot, no hace caca.
Claro, claro. Para ella...
Tienes razón, nunca había pensado
para
en
ella
eso.
Es algo, nunca había algo totalmente
eso.
Ajeno.
Claro.
Nunca había pensado en eso.
De ahí la obsesión.
Claro. Hostia,
es algo
me
que
ha
no,
la cabeza.
Es algo que es ajeno a ella totalmente, claro.
Claro. Por eso...
Pero ella es maravillosa, la caca.
Claro, pues es algo orgánico, claro. Ella es de hierro.
Sí. Joder, podría estar horas hablando de Doctor Slump. No he querido ver capítulos para no venir demasiado cargado. ¿Sabes? En plan, ve con lo que llevas encima. Ve con lo que llevas en el corazón.
Yo hoy he visto un capítulo que es como esto que dices tú, de premisas así como... que no viene a cuento de nada, que es Arale siempre se duerme por las mañanas.
Sí.
Y no hay forma de despertarla. Pues he visto un capítulo en el que...
Siendo un robot.
Que la primera vez que pasa es... ¿Por qué duermes si eres un robot?
Y duerme a pierna suelta, roncando con el globito de mocos y todo. Pues en este capítulo iba de que su despertador tiene una crisis de una falta de autoestima. Siente que no está haciendo bien su trabajo y se quiere ir de casa. Porque no está cumpliendo su función de despertador. Y otro reloj le para antes de salir por la puerta. No, no, tranquilo, lo solucionaremos. Y entonces le piden al doctor Senbei que le arregle para ver si es un problema suyo mecánico.
Brutal, brutal.
Y es para curarle la autoestima al reloj que el pobrecito no está cumpliendo con su función.
Que ese despertador tiene. Es que el diseño de personaje de ese despertador es un despertador con patas y brazos. Como todos los robots.
Con unos bastoncitos con los que pega en las campanas.
Con los que
pegan
las campanitas del se pega así, pegan las campanitas para hacer el ruido del despertador. Pero
al mismo
no
tiempo,
tiene agujas, es digital.
Es digital.
No tiene ningún
al mismo
sentido.
Tiempo es digital.
No tiene ningún sentido.
Pero es que este absurdo es maravilloso.
Es una puta maravilla.
Y también la sensación de que al leer los mangas o ver los animes, la sensación de que creo que esto sí que es para aprender mucho, realmente, de comedia. Aprovecha cada oportunidad para tirar del hilo. O sea, cada posible gag lo amortiza al máximo y lo estira hasta el extremo. Y esto me parece increíble. O esto del reloj. Es como que cualquier idea de olla que le viene no la frena. ¿Sabes? Es como, voy a hacer el reloj. No, sí, sí, lo hago. ¿Sabes? Que muchas veces harías una autocensura en algún momento y él tira millas con todo. Y lo resuelve todo de una manera brutal, de una manera, el equilibrio que hay. Además, pues ya no entro en el dibujo. O sea, porque estamos hablando de las historias y de la comedia que hay. Pero el dibujo es increíble. Lo medido y equilibrado que está todo, el trazo, los personajes... Bueno, es que es memorable. O sea, yo creo que es algo que es increíble y que es muy, muy disfrutable hoy. O sea, que si alguien lo quiere ver o leer, Minuto Cero, tanto como simplemente lectores o como como gente que os gusta la comedia y crear comedia, hostia, solo con un tomo de esto, analizar las situaciones y lo que hay...
No te lo acabas.
Es que puedes sacar chicha e inspiración para tu stand-up, para tus guiones y para lo que quieras, porque es que es increíble. El mismo recurso del Doctor Slump o de Senbei poniéndose guapo y poniéndose... Esto lo puedes,
con voces.
Lo puedes hacer en un escenario tú, simplemente.
Sí.
Y ya tienes un recurso increíble y esto aplicable a todo. Y el crossover increíble que hubo entre Goku y Arale, que
bueno,
esto fue
eso,
la hostia.
Eso,
que
eso
se
como,
miden en fuerza, ¿eh?
Eso fue un evento.
Pues sí, sí, sí.
Eso fue lo mejor de mi infancia.
Eso fue los Vengadores de los años 80.
No, tal cual, claro.
Endgame.
Según he leído, en la mayor parte del planeta se emitió, excepto en Japón y Cataluña, pero en general la gente vio antes Bola de Drag y luego Doctor Slump, y Doctor Slump, sí. De hecho, no es tan conocido. y por tanto conocieron al personaje de Arale, las Gachans, porque de repente hay dos, no hace falta explicarlo ahora, es que no acabaríamos, en un capítulo en el que Goku, buscando una de las bolas de dragón, una de las bolas de dragón está en la Vila del Pingüí.
Sí, luchando contra el ejército de la Cinta Roja.
En esa saga, memorable, por otra parte.
Los nazis.
De repente Arale conoce a Son... O sea, al revés, Son Goku conoce a Arale porque ese crossover ocurre dentro de Bola de Drag, no en Arale.
No en Arale, sí.
Y eso como niño te peta en la cabeza y por supuesto que son el mismo universo porque... Ya lo hemos dicho, o sea, a Toriyama le gusta tanto dibujar que mete dinosaurios, mete robots de todo tipo, sí, entre sí. El público. Luego es una cosa que Bola de Drag Z va olvidando, pero...
Bueno, es lo que decía antes, de el primer Bola de Drag es el Bola de Drag rechoncho.
Porque yo creo que Bola de Drag al final...
Akira Toriyama. Sí, luego ya... Sí.
Bola de Drag toma una personalidad
estilizado,
más allá de él.
Sí. Eso ya es otro...
Trasciende, o sea, creo que crea algo tan pepinísimo... Que trasciende a él mismo y ya creo que las riendas la toman otra
delega,
gente que
delega.
No son él.
Creo que
y Bola de Drag establece un producto
en
distinto.
Pensando en ese universo, yo imagino que... es difícil de comprobar. Yo creo que hay cierta influencia de lo que se llaman los funny animals. Los funny animals es un género de cartoon, de cómic, de tira dominical, americano, clásico... que son los típicos dibujos donde de repente hay una... pues hay una chica normal humana y hay un lobo que habla con ella, uh-huh. Y hay animales mezclados
Tex
con humanos.
Tex Avery,
exacto, es un funny animals. Y Robert Crumb en Fitz el gato es un funny animals. Y hay gatos hablando con personas con toda naturalidad. Y el universo de la vida de Doctor Slum y de la Vila del Pingüí es ese. Y el universo del el primer Bola de Drag también es ese. Con lo cual, por supuesto que son el mismo universo y tenían que encontrarse y miden las fuerzas y quedan empatados, creo recordar.
Bueno, no sé, yo precisamente estaba pensando si Arale es canon en Bola de Drag, o sea, con Arale hubieran resuelto muchas tramas muy rápido.
Bueno, pero esto pasa, ya, esto suele pasar. Esto suele pasar.
Recordemos que Arale parte del planeta Tierra en dos, en un capítulo.
Sí, sí. Que golpea y ¡puc! Sí,
pero sí. Es muy guay este combo de un personaje ultra inocente con ultra fuerza. Esta dualidad de habilidades es muy guay. Y cómo con la inocencia pues se va abriendo camino, nada la frena. Me recuerda en cierta manera a Forrest Gump. No sé si os pasa. O sea,
hay algo.
Sí.
Ese punto de un personaje... que con bondad e inocencia se abre camino, ¿no?
Sí.
Ante
muy,
todo.
Muy pocas veces, y ocurre en la serie, y chirría un poco, pero... Bueno, suelen ser capítulos épicos, sobre todo al final de la serie, muy pocas veces Arale se enfada de verdad. Pero hay veces que se enfada de verdad.
Sí, ha de pasar algo muy grave.
Normalmente ella actúa siguiendo un instinto, con cierta inocencia, no es consciente de lo que hace generalmente... Y muy pocas veces se enfada de verdad, pero ocurre a veces. Y chirría un poco.
Sí, porque va en contra del personaje en realidad.
Es
que pasa en One Piece es lo mismo. O sea, en One Piece el personaje que es Luffy es un poco el mismo rollo. Es alguien que es medio tonto en el sentido de que lo único que tiene una aspiración en la vida y se fía de sus instintos y su bondad y tira millas. Y es muy el mismo patrón de personaje.
Tampoco hay que irse a One Piece. Es que directamente Bola de Drag, si os fijáis, la dupla Son Goku niño y Bulma, que inventora, sí, es la misma que Doctor Slum y Arale, solo que con los sexos invertidos. Pero viene a ser lo mismo. Es un niño pequeñito, rechoncho, súper fuerte y que no se entera de nada porque ha vivido en las montañas toda su vida con su abuelo.
100%. Y tiene
una serie anterior a Doctor Slum, que no me acuerdo cómo se llama, Isla no sé qué, que llegaron a Planeta, llegó a editar hace muchos años, hace igual...
¿De Toriyama también?
Sí, 20
Hostia,
y pico
pues no,
años.
Me suena esto, ¿eh?
Mucho menos exitosa que Doctor Slum, pero donde ya se ve... Sobre todo el diseño de personajes de Akira Toriyama, que es increíble.
Es que es una personalidad,
y de hecho, cuando hay un videojuego, no sé cómo se... ¿Dragon Quest? No, no es Dragon Quest.
Dragon Quest es el diseño de los personajes.
Sí, Dragon Quest, él es el dibujante de los personajes.
Y una vez
sí.
Te lo dicen es como, sí.
Y que luego hicieron la serie de Dragon Quest, si no recuerdo mal, que aquí se llamó Fly.
Ajá.
No sé si recordáis que era un niñito
Fly,
pequeñito.
Con una cosita que le seguía con alas.
Sí, una gota como de oro.
Una gota de oro,
con alas,
sí.
Y luchaba pues contra un cocodrilo rojo
gigante. ¿A esto era también Toriyama?
Era Dragon Quest, y como Dragon Quest...
Estaba basado en Toriyama,
Toriyama
tenía ecos.
Era como una fotocopia de la fotocopia, si tú quieres.
Vale.
Bueno, hablando de fotocopias, hay que mencionarlo,
Bueno, claro, sí, sí.
Creo que lo hemos mencionado
en algún
vez.
Sitio las tengo, yo también.
Yo me deshice de ellas.
Yo me deshice de ellas. Pero la bola de drag.
Yo tengo un
el fenómeno de las...
Avilas guarda.
Ante la falta de merchandising. Avi las guarda. Claro, Avi lo guarda todo. Ante la falta de merchandising de... Es decir, el manga... Y lo japonés arrasó en Cataluña de una manera loquísima. Las caras que está haciendo Alex, si alguien está viendo el vídeo...
Es porque estoy viendo...
Es porque está viendo a Emilia.
Sí.
¿Cómo valoramos que se llamara Emilia, Abby? ¿Te acuerdas? Antes de ese nombre, valoramos otro y que descartaste al momento.
¿Arale?
Arale.
¿En serio?
Sí. Arale y Akane, pero pensé, va, tío, es de ser un poco...
Soy esa clase de persona. Pónselo fácil. Soy esa clase de padre.
Y pónselo fácil a ella, ¿no?
Es como, sí, no quiero ser esa clase de persona. Pues ante la falta de merchandising, empezaron a llegar fotocopias de, sobre todo de ilustraciones sueltas de Bola de Drag y, sobre todo de Bola de Drag y de Bola de Drag Z, y alguna de Doctor Slump. Y yo me volví ya loco.
Preciadísimo, sí, sí, esos eran objetos
porque
de
culto. Porque Akira Toriyama, que es tan generoso con las ilustraciones sueltas, porque es lo que a él le gusta, dibujar personajes haciendo con
nada,
sombreros estrafalarios.
Montados en un dinosaurio y vestidos del ejército ruso.
Mientras le sigue
cosa,
al avión.
Igual, sí, huyendo de un pterodáctilo y con... Sí, sí,
en la playa, sí, sí, da igual.
En ese sentido, conecta mucho con ese universo del estudio Ghibli, con ese el steampunk.
Es que su padre trabajó en un taller y él estaba obsesionado con los coches y las motos y estaba todo el día dibujando. Y él una historia que se explica de él es que de pequeño, cuando quería algún juguete o le compraran algo, lo que hacía era dibujarlo mil veces. Dibujaba lo que quería para mi cumpleaños, quiero esto, una pelota, dibujaba pelotas, o un cochecito, bicicletas, y se pasaba la vida dibujando mogollón todo eso que quería. Y así es como él aprendió a...
Qué guay. Pues bueno, y bueno, petadísima, más de 35 millones vendió Doctor Slump en esos años en Japón, que imaginaros esto, y ha sido una de las grandes fortunas
y ojo,
de Japón, que cada vez que tenía que salir...
Y es su serie... poco exitosa.
Pequeña, y una pequeña. Y eso solo en Japón. O sea, y sin contar merchants, derechos. O sea, este era de las grandes fortunas de Japón, que se ve que cada vez que este tío ha compartido muy poco su vida social y su vida personal, más bien dicho, y cuando tenía que salir de casa, se ve que se liaba, tenía que hacer unas triquiñuelas con el equipo de seguridad que tenían, porque si no se le llenaba la puerta de la mansión o lo que tuviera de millones de fans que querían fotos con él. Y este tío ha tenido que vivir casi aislado porque ha sido muy heavy la petada que ha hecho este hombre.
De hecho, hay muchos más ejemplos de Akira Toriyama apareciendo dibujado en el cómic o en la serie como personaje que tiene que dar explicaciones ante sus creaciones de forma metatextual.
Que él hablando fotos.
Él hablando fotos, debe haber dos en internet.
Y están en este libro.
Y...
que es él haciendo los números de las lecciones. Uno, dos.
Sí, básicamente. Y...
son cuatro fotos. Y ya. Que porque si os fijáis, ahora que le están haciendo homenajes en todas partes, es la misma puta foto.
Sí.
Es como que solo hay esa. Y es de cuando tenía 30 años.
Sí, él sale solo como dibujado, quejándose de la vida miserable que lleva como mangaka y de lo mucho que él explota la editorial. Y por cierto, llega un momento en Doctor Slump que Arale tiene un gran enemigo, que es el profesor
Mashirito.
El profesor Mashirito es otro científico como Senbei que quiere vencer a Arale por algún motivo.
Es la némesis del Doctor Slump.
Es la némesis
y
de
quiere construir un robot mejor que el Arale.
Básicamente.
Y son los Obokamans.
Y Mashirito es una caricatura del editor de Akira Toriyama.
Que es el nombre. Mashirito es el nombre del editor al revés. Las sílabas están al revés.
Hostia, no sabía esto.
Mashirito Toshirama, no sé.
Bueno,
ese es el nombre del editor.
Para ponerle broche, porque yo podría estar horas hablando de Doctor.
Sí, sí, terminemos ya, veamos con la sección de Javi, que si no nos vamos a ir de aquí.
Personaje favorito. Secundario.
Hostia, es que es muy difícil, es que hay un nivel increíble.
Y no vale la caca.
Ya.
Yo ya lo he dicho antes, la abuela con la galleta.
La abuela
me ha hecho risa toda la vida.
Sí, es verdad.
La abuela con la galleta.
Me cuesta infinito. Es que todos.
Pero bueno,
son...
es que Nico-chan.
No puedo decir uno. Divertido. Es que no puedo decir uno, lo siento. No puedo decir uno.
El Superman con el patinete, dándose velocidad con los brazos. Es que todo es.
Yo me voy a quedar por la capacidad que tiene para generar tramas con el profesor Caprudo.
Hostia, me había olvidado, claro, no he llegado.
Va, vamos con la sección de Javi.
Venga, va, nos vamos con, hablando de Cap Rudons, muy gratuita, estás en vídeo, nos vamos con la sección de Javi, venga.
Pues nada, aquí estamos, Comedy Starter Pack, una semana más.
Es que se ríen porque está Emilian poniendo caritas, ya está, simplemente.
Claro,
está,
claro,
está
esto desarma a cualquiera.
Para quien no conozca esta sección, es bueno, una sección en la que yo os traigo algo que creo de comedia, que creo que todo el mundo debería conocer. Algo en principio básico o muy conocido.
La y recomendación que no haces porque da vergüenza recomendar algo tan obvio.
Hoy no sé si es tan obvio,
ojo,
debo decir.
Hostia.
No, o sea, es,
son dibujos, son dibujos.
Es, espera, admito, espera, que sin
es,
Raquel.
¿Cómo que espera?
Es muy famoso. Espera un segundo, que yo matizaba que es muy famoso, que decir que es muy famoso. Pero no sé hasta qué punto la gente es consciente de que esto existe.
¿Son dibujos?
También.
Vale, es rollo Pantera Rosa. Es algo que son dibujos y son otras cosas.
Son Pantera Rosa ya, el otro día.
Son algo rollo.
Es,
ah, vale,
vale. Es muchas cosas. Ha estado en muchas plataformas.
Ha estado en muchas plataformas.
En el sentido, o sea, en plataformas quizá no es la palabra.
Ya. En
se ha hecho
formatos.
Formatos.
Formatos, exacto, perdón, sí. Formatos. Tú me dices, ¿dibujos animados? Está en dibujos animados.
Hostia, y es un comedy starter pack, ¿eh? Bueno, no tan obvio como lo dices, ¿vale?
Sí, yo creo que va a costar un poquito este.
Joder, Javi, pues... Vale, o sea, está en muchas plataformas.
Os diré,
vale.
La versión de dibujos animados es la menos famosa, la menos conocida y es la menos. O sea, por ahí
vale.
Creo que no lo vais a encontrar.
Bueno, el origen es una película en origen.
No, no es el origen, pero hay película.
Pero hay película.
Hay películas.
Películas, joder. Javi, coño. vale, pongamos década. Es de los 70-80. Por ir acotando.
El origen.
Sí.
El origen es muchísimo anterior.
Muchísimo anterior.
¿El origen es una novela?
No.
Joder.
Las pausas las vamos a editar, ¿eh?
No, podemos poner música por debajo.
A descensor.
O de tensión. Vale, no es una novela, es muchísimo anterior. Vale, ¿son tiras cómicas?
Viñeta,
vale, bueno, ojo, viñeta.
El origen es viñeta, ojo, y hay
Snoopy.
Películas y serie de dibujos animados.
Vale, no nos juguemos tanto, ¿no?
Pero Snoopy no está mal.
Snoopy estaba bien tirado.
No, pero ha dicho muchísimo anterior a los 70.
Es,
Snoopy
sí,
no es
sí,
tan anterior.
Es muy anterior a los 70, sí.
Claro, pues uno diría Crazy Cat, pero Crazy Cat solo han sido viñetas. Hostia, Javi, vale.
¿Eh? No es de Disney, está en las antípodas de Disney por el contenido.
Hostia, Javi, tío, danos una pista.
¿Tiene un único protagonista o tiene más?
Tiene más.
¿Tiene más?
Es humor, ¿vale? Pues,
sí, no, claro. No, claro.
Que es humor, voy a matizar a que es humor negro.
Humor negro.
Humor...
Vale, ya sé qué es. Ya sé qué es.
A ver...
Ya sé qué es. Es la familia Adams.
Es la familia Adams.
Hostia, muy bien.
Es la familia Adams.
Es la familia Adams.
La familia Adams. Sí, muy bien, ¿eh?
Era un pelín complicado, porque no, la gente no lo tiene como muy presente.
No,
la
familia Adams, sí, una puta.
Pero es un comedy starter pack, ¿no?
Es un comedy starter pack, sí. Como decir, es que es verdad que tiene tantos formatos ahora ya.
Es que sí.
Que habría que matizar qué es el comedy starter pack.
Claro, a mí, yo personalmente, las viñetas me hacen mucha gracia.
Las viñetas son increíbles.
Yo no sabía que eran viñetas.
Sí, originalmente son viñetas. Está el libro ahí, son preciosas.
Pero no tenía ni idea. ¿Lo tenéis aquí?
Sí. Es una familia que vive en las clavagueras. No,
ese
son viñetas.
Es el origen, ¿eh?
Es
son
que
viñetas,
Charles
sí.
Adams hizo varias ilustraciones, ilustró novelas, hizo portadas y demás, pero él hizo estas viñetas de humor negro y pensamiento morboso y siniestro que se publicaban en el New Yorker durante 50 años y empezó en 1938.
Sí.
Por eso, cuando habéis dicho los 70, digo que es mucho, muy, muy, muy anterior. Del 38 al 88, que es cuando él falleció. Y fueron un éxito. A mí las viñetas me gustan especialmente porque son muy simples, son muy sutiles muchas veces. Habla de temas realmente escabrosos y gores incluso, pero siempre...
Siguen haciendo gracia muchas.
Sin
lo cual
mostrar absolutamente
mérito.
Nada,
sí,
sin recrearse en la sangre y demás. Es todo muy psicológico y muy... la sugerencia del gore, digámoslo así. Y es una familia... Que además también lo que me gusta de la familia Adams es que no son los monstruos típicos. Como cuando las viñetas triunfaron, hicieron una serie de televisión. Y para competir con la familia Adams, se creó, se estrenó un mes más tarde, la familia Monster.
Sí.
Y ves la familia Monster y es una vampira, un Frankenstein, un hombre lobo y demás. Pero es que en la familia Adams no eran esto. Eran seres sobrenaturales indefinidos. No eran...
Sí, de hecho, lo que es la familia... Dirías que son humanos.
Casi humanos, sí.
¿No? O sea...
Pero de pronto a Gómez Adams, que es el padre de la familia, le gusta torturarse a sí mismo, meterse en salas de pinchos, darse baños de ácido, clavarse cosas. Es decir, es esa cosa como de sobrenatural un poco extraña. Los niños, que son miércoles, y el niño que no me acuerdo cómo es, tiene un nombre en inglés que es Pugsley o no sé qué, juegan a matarse entre ellos, como juego divertido.
Sí.
La madre, pues, es como esta especie de vampiresa que tiene esta mirada, sí. No sé qué, que tiene una planta carnívora.
No es un vampiro, es como Elvira un poco, ¿no? Un personaje de la noche.
Como una gótica.
Una bruja.
Es que de ahí viene, la familia Adams, tanto las viñetas como luego fue la serie de televisión, son como la chispa de lo que vendría a ser todo el movimiento gótico, todo el movimiento Elvira y emo y demás. Es como que... todo ese rollo triste, Outsider,
el
Tim Burton, Edward Gorey, este tipo de la gente que, bueno, viene a ser una sátira de la familia ideal americana.
Sí, sí.
Digamos que hacen, ellos viven en un mundo totalmente oscuro, siniestro y absurdo.
Total.
Y chocan con la gente, los matrimonios rubios de ojos azules con casa, jardín y un niño y la niña y... chocan eso, que eso en las películas es mucho más evidente, cuando intentan, yo qué sé, los niños de los Adams los apuntan a los Boy Scouts, por ejemplo, ahí es donde se ve, es un choque cultural constante.
Sí, se dice siempre que hablan de, que en el caso americano se entiende como la familia emigrada que se establece en Estados Unidos y de repente... por prejuicios son rechazados, o sea, como que representan eso.
Ellos pues tienen como su propia normalidad, como que ellos esta cosa siniestra que ellos hacen, para ellos no es, no se recrean en lo siniestro, para ellos es la normalidad, es el día a día. Y lo juegan como tal, no entienden que ellos sean diferentes. Y eso es lo que hace que se gane la empatía de mucha gente que se siente rechazada por el canon ideal de ciudadano y de familia y demás. El éxito radica en eso. Y bueno, y eso ya ha dado pie a múltiples representaciones de la familia Adams, como decíamos, pues la serie de los 60, series de dibujos de Hanna-Barbera, luego las películas que se hicieron en los 90, que hubo dos, digamos, más buenas, las que dirigió Barry Sonnenfeld, y luego una tercera que ya el efecto ya estaba en decadencia y ya pasó directamente a VHS. Y recientemente ha revifado todo esto con la serie de Netflix de Miércoles, que de pronto ha sido un bombazo mundial también, donde aquí por fin Tim Burton dirige la mitad de la temporada, que él es el que iba a ser el director de la película de los 90,
lo que
por agenda no pudo, porque iba a hacer Batman. Entonces, pero que sí, tú piensas,
hecho,
Tim Burton...
Fue la primera película que dirigió ese director que hasta entonces había sido director de fotografía de los Coen.
Y luego se tiró a la comedia...
Dato.
¿No? Y luego se tiró a estas
es
películas...
Es el de
Men
in
Black
también,
Men in Black, Wild Wild West... Este tipo de películas de comedia de alto presupuesto, de aventuras locas.
Wild Wild West.
Men in Black es la hostia, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho.
Está bien, está ok. Bien. Está ok.
Yo en aquel momento disfruté mucho.
Está ok. Pues sí, yo creo que la familia Adams es un buen starter pack.
Las viñetas, hecho, en serio, yo insisto,
son muy buenas.
Pues las miraré porque a mí me interesa mucho el mundo viñetas y no sabía que
son
viñetas.
Son historias de una única viñeta, a veces con diálogo, a veces sin.
Hostia, ¿qué dices? ¿Lo tenéis aquí esto?
Sí, estaba.
La Llama, podéis comprarlo La Llama.
Pero está ahora, yo que me lo puedo llevar ahora.
No sé si está ahora. Está editado por Valdemar, creo. Y pasaron de una edición a otra, no lo sé. O sea, vale, si no está es porque está descatalogado.
Vale, pues mira.
En la web lo tenéis, no está como agotado la web.
Pues entonces estará, sí. Ahora te digo dónde.
Vale.
Ahora te digo dónde.
Pues muy bien, Javi, muchas
pues
gracias.
Eso. Sí, iba a explicar algún ejemplo de viñeta, pero bueno, si te vas a tirar a buscarlo, ¿cómo sabes eso? Pondremos unas cuantas en el blog.
Vale, pondremos viñetas en el blog. Recordad, llamascool.com/blog o / explicado pierde, en este caso, que también tenéis ahí todos los episodios. Y yo creo que, no sé si quieres añadir nada más, Javi, que igual te he cortado y querías contar
no,
algo.
No, bueno, iba a poner ejemplos de viñeta, pero es igual.
Qué pena la serie, ¿no?
Hombre, yo me esperaba otra cosa.
Sí, yo también.
El primero apuntaba muy bien, me hizo mucha gracia esa broma de la niña con las dos bolsas de pirañas que las tira a la piscina donde está todo el mundo bañándose. Eso me hizo muchísima gracia, pero luego ya ese humor
es otra cosa.
Se pierde.
Se convierte en una serie mainstream con tinte, con cosas, con referencias
un
a la familia.
Hogwarts Monster.
Pero
raro.
La historia no tiene nada que ver con la familia Adams.
Bueno, juegan al giro de guión todo el rato.
Pero no sé.
Pero bueno, oye, petada y se está haciendo la segunda parte.
Vuelve lo gótico, yo siempre a favor.
Outsiders. Siempre a favor. Los normies contra los outsiders.
Raquel, un saludo si nos has
visto. Un abrazo. Y te esperamos en el próximo Explicado Pierde. La semana que viene tenéis más morros de Nutria. Y nada, suscribiros a La Llama School. Y se hace de noche ya en la Vila del Pingüí. Nos vamos. Adiós.
Vamos, adiós.
Jolín, me sabe muy mal, me he perdido el explicado, pierde, rarari, rarara, ¡ale, guayón!